Ay, caramba, decir que se nos cayó una invitada en Buenos Aires, si no, no sé cómo hacíamos para meter a toda esta gente que estaba pasando por acá. Tengo otra vez la mesa llena de amigos de acá de Resistencia, y para contar historias de la ciudad y de la provincia para todo el país y para quien esté escuchando. Don Marcelo Agustín es arquitecto, pero además es fundamentalmente vicepresidente de la Fundación El Fogón de los Arrieros, que es el fogón más conocido del país, ¿no?
Así es.
Vamos a hablar un poco de su historia enseguida. Raúl Nuevo, presidente de la Peña Nativa Martín Fierro Centro Cultural, que todo el mundo me dijo, si vas a Resistencia, tenés que hablar de la Peña Nativa Martín Fierro, porque es el gran semillero y porque todos pasan por ahí.
Así es.
Es ahí. Y Federico Bojanic, que tenés un bar cultural ahora, digamos que se llama Nana Suena Bien.
Exactamente.
¿Por qué se llama así?
Se llama así porque mi familia, o sea, más que nada mi vieja, tiene un restaurante que se llama Nana de Cebolla, que lo tenemos hace 14
¿sí?
años, ¿sí? Y bueno, hace unos 8 años se nos ocurrió hacer un ciclo.
Estaba cerrado anoche, ¿no?
Anoche estaba cerrado, sí.
Pensaba
cerrado,
ir anoche y
cerrado.
Mira, qué lindo.
Sí, bueno, se nos ocurrió hacer un ciclo en Nana de Cebolla, y el ciclo se llamaba Los Domingos Nana Suena Bien.
Ah,
y después, bueno, siguió.
Y este fin de semana tenés un invitado especial, ¿no?
Tenemos, a Coqui Ortiz lo tenemos mañana, ese es el más especial de la semana.
Bien, bien.
Lo tenemos mañana.
Ahí mismo. Mañana, ¿en dónde queda?
Avenida Paraguay 48, a media cuadra de la Sarmiento.
¿Qué importancia tiene la Peña Nativa Martín Fierro en la música de Resistencia, del Chaco y del país?
Y yo creo que es fundamental la Peña Nativa Martín Fierro para toda la zona. Yo siempre digo que Salta, La Linda, es la casa del folclore, uh-huh, o la cuna del folclore, uh-huh, y la Peña es la donde todos quieren venir, porque todos quieren pasar por el escenario de la Peña. Tiene su historia. La Peña nació en el año 1945, donde yo tuve
73 años de historia.
73 años cumplió ahora el 8 de abril.
Wow.
Así que todos los grandes artistas de la época de oro del folclore, de los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del Arba, el Chango Nieto, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, el Chango Nieto, Argentino Luna, bueno, tuve la suerte, el placer de poder conocerlos y verlos a todos pasar por el escenario de la Peña Nativa Martín Fierro. Así que es un escenario donde todos quieren pisar esas tablas.
Wow.
Y hoy por hoy siguen, claro, grandes artistas desfilando todos los viernes por el escenario de la Peña, el escenario que lleva el nombre de Ángel Arturo Ramos, que fue una persona que animaba los viernes de aquella época. Ajá. Donde hizo el presentador, donde hizo un versito que dice: vamos todos, vamos juntos, vamos de corazón, sin apartarnos de la huella, y cantemos las cosas bellas que tiene nuestra nación, y con esa dulce emoción que dentro del pecho encierro, digo que es la Peña Nativa Martín Fierro, defensora de la tradición. Y ahí comenzaban los espectáculos.
Listo, después de esto no puedo seguir hablando después.
Ahí arrancaban los viernes culturales.
Claro, y los viernes siguen ocurriendo. En los viernes hay show en...
Todos los viernes hay espectáculos.
Ajá, ajá.
Todos los viernes hay espectáculos.
Desde hace 73 años.
Desde hace 73 años. Fueron muy poquitos los viernes que se cerraron o que no hubo nada.
Claro.
Este viernes, por ejemplo, tenemos a Coco Gómez, que hablaban de, uh-huh, la Chacarera, sí, del Monte. Bueno, uno de los referentes, claro, de la Chacarera del Monte, el Coco Gómez, está este viernes 11 en La Peña.
Y Raúl, Marcelo, te quiero preguntar, el Fogón de los Arrieros se convirtió en un referente. Y en un momento fue una cosa rarísima, década de 50, 60, movimientos cubistas y super contemporáneos del arte mundial llegaban a Resistencia. ¿Cómo fue?
Así es, el Fogón se inicia 2 años antes que la Peña Nativa Martín Fierro, 1943. Uh-huh. Este 20 de agosto cumple 75 años, una fundación cultural, un espacio artístico que realmente, como vos lo decís, irrumpió dentro del arte de Resistencia con una influencia de varios actores, de su creador, que era Aldo Boglietti, Hilda Torres Varela, una profesora en letra, doctora en la Sorbona, docente allí en Francia, la hija de Lino Torres, uh-huh, que junto con ellos fueron llegando artistas que llegaban a la ciudad de Resistencia o traídos por ellos, ¿no?
¿Qué artista, por ejemplo?
Emilio Pettoruti, Pérez Celi, Carlos Castañino, Raúl Soldi.
Supongo que Resistencia en la década del 40 era muy distinto a lo que es hoy.
Así es, como hoy contaban, el Fogón se inicia en un contexto de un territorio nacional del Chaco.
Claro,
¿no?
Ni siquiera,
antes de ser provincia.
Ni siquiera era provincia, era era rarísimo.
Por eso fue el primer espacio, el primer lugar donde que el nombre mismo lo pone un escultor, Juan, y un escultor, poeta y músico, que fue Juan de Dios Mena, también uno de los fundadores de la Peña Martín Fierro, que él decía que era un espacio de reunión, el fogón de los arrieros puesto en el sentido literal, como fogón, calor de hogar alrededor de un fogón, y haciendo una relación con la persona que estaba arreando animales, como el artista, el amigo que llegaba, dejaba su obra, dejaba su arte y continuaba viaje, ¿no?
Claro, porque el arriero se va.
El arriero se va, pero deja su obra, por eso el fogón, uno visitar el fogón se embriaga con la magia del lugar, ¿no? Donde uno puede encontrar obras de Emilio Peturuti, Gino Severini, iniciador del futurismo italiano, Marc Chagall, Lucio Fontana. En ese contexto donde a través del tiempo, hoy día sigue siendo lo mismo, uno puede llegar y encontrarse en aquel entonces con un Peturuti, con un Borges, con un Sábato, un Ariel Ramírez.
Era rarísimo eso, ¿no? Claro, era una cosa rarísima en una ciudad de provincia, en la década, ni siquiera de provincia, porque no lo era.
Y que eso fue parte realmente, como combatir la apatía de ese provincianismo que hubo en la ciudad, ¿no? Y se marcó como un cierto.
Fue la peña.
Claro. Como un tiempo, como una brecha, estar adentro o estar afuera, ¿no? Y creo que la irrupción más grande del fogón fue allí en la década del 60, donde en 1961 ya estaba consolidado este espacio, este lugar, este centro cultural, y a través del fogón de los arrieros, a través de la figura de Aldo Boglietti, resuelven organizar una campaña que se llamó el Plan de Embellecimiento de la Ciudad de Resistencia, que consistía no solamente en premiar al vecino que hiciese algo por la ciudad, pintase el frente de su casa, sino de regalarle una obra, un cuadro, un libro, a veces una escultura en pequeño formato, a quien se interesaba por la ciudad, ¿no? Y ahí surge la idea de ir emplazando esculturas en la ciudad de Resistencia, que lo inicia el Fogón de los Arrieros.
Ah, el Fogón decidió que para tener un para vivir mejor te podía tener un contexto más lindo, y entonces el arte servía para eso.
Así era, así era. Y Boglietti decía como que había que generar esa idea de pertenencia, identidad. Entonces cada vecino que se comprometía, empezó con una campaña de arreglar los parterres de las avenidas, se regalaba una escultura, y allí surge el emplazamiento de obras, de esculturas, que marcó parte del perfil y de identidad de la ciudad de Resistencia con la ciudad de Cultura, ¿no?
Supongo que, y eso era en un momento en donde el Estado no estaba muy presente, digamos, no había instituciones culturales estatales.
El Fogón hasta el día de hoy es una institución privada, claro. Y creo que esa situación de permitir, de ser un espacio libre y de permitir, dentro del Fogón cada uno puede tener su ideología política, religiosa, pero es el espacio común de continuar con la acción de convertir a Resistencia en un museo del aire libre, de dar una identidad a la ciudad, y creo que eso es lo que ha hecho trascender y mantenerlo al Fogón en esta fundación cultural privada. Claro. Y que haya marcado el perfil de la ciudad por 75 años que cumple ahora, como decía, el 20 de agosto.
Quizá paradójicamente porque en ese momento no estaba el Estado, los privados, y por como vos decís, para romper esa apatía tuvieron esa necesidad de juntarse en el Fogón, en la Peña, tenían que juntarse, ¿no?
No había otro lugar donde juntarse, claro. Entonces fueron los creadores de los lugares para juntarse, claro. Así inicia la Peña Nativa Martín Fierro, con un grupo de maestros que no tenía dónde de divertirse, dónde reunirse, dónde juntarse, y comienzan con los viernes culturales.
Claro.
Y ahí continuaron.
¿Y cómo es, Federico, ahora que todo eso ya existe, ahora que ya hay una tradición de todo eso, decir, bueno, yo voy a poner un lugar más?
Yo creo que la tradición es la no tradición, digamos. Esos lugares aparecen justamente por lo que yo creo, digamos, porque muchas veces me encuentro charlando con personas de otras provincias de por qué Resistencia es así, por qué no es así Corrientes o Formosa o otras localidades del país, porque hay esa efervescencia cultural que hay acá. Yo creo que viene obviamente del Big Bang, del Fogón y de la Peña.
Big Bang,
pero sí, porque fue ahí, es como el Big Bang de todo, pero todo nació, me parece, antes con el tema de que al no ser provincia, al tener tantos colonos, tantos idiomas, tantas costumbres, de esa mezcla, me parece que de ahí surgieron estas dos grandes lugares, y después desprendió todo. Nana es uno más de una gran red que hay, claro, acá, que creo que la más importante de todas sería la cantidad de eventos que hay en casas, en Resistencia, por ejemplo.
Además de lo que pasa en los lugares.
Además lo que pasa en los lugares establecidos, como el Secual, el Espacio Maracuyá, Nana, La Peña, el Fogón, o sea que hay actividades permanentes. De donde viene Nana, digamos, de donde vengo yo y donde viene el grupo que sostiene a Nana, venimos de reuniones en casas, digamos.
Claro.
El galpón del blues, la casa del blues, tocar en la escuela Comercio Viejo, en el patio de la UTN.
¿Eso continúa hoy?
Continúan hoy, No tanto, pero no continúan hoy tanto esos espacios, pero sí continúa mucho el que se junten bandas y armen una fiesta en una casa, o colectivos de artistas y armen, vayan al Fogón a pedirle el lugar, vayan, vengan a Nana, queremos hacer una expo, queremos hacer... Eso hay mucho,
digamos. Se sienten apoyados, digamos. Hay gente que entiende la importancia de eso.
Hay gente que entiende la importancia de eso, hay gente que apoya eso, y también hay lugares que lo apoyan, como Nana, el Fogón, digamos, la Peña, no sé, hay muchos lugares, el Museo de Medios, está todo, Espacio Maracuyá, el Secual, más que nada, que es por ahí el más abierto a todas estas cosas.
Y Marcelo, hoy en el Fogón de los Arrieros, si viene un turista, si viene alguien a visitar la ciudad, ¿qué hay en el Fogón hoy?
Puede visitar el edificio mismo del Fogón, un edificio declarado Patrimonio de la Provincia, un edificio muy de avanzada. Para mí, que soy arquitecto, sigue siendo un edificio.
¿De cuándo es el edificio?
De 1955, lo hace el arquitecto Humberto Mascheroni, y cumple todas las ideas de la pauta de la arquitectura moderna.
Con ya lo hizo pensando...
Con el objetivo de ser el Fogón. El primer edificio era una casa particular de Boglietti, que está del 43 al 55. En el 55 se inaugura este edificio con terraza jardín, con espacios de agua.
Es evidentemente es futurista, digamos.
Sí.
O sea, evidentemente, y vos que sos arquitecto debes saber, el cliente le pidió una locura.
Sí,
Si el cliente no quiere, no puede hacer eso.
Tanto que tiene espacios diseñados por Boglietti dentro del edificio del Fogón. Uno va a poder recorrer el patio del Fogón y ver el cementerio propio del Fogón, donde un modo de ironizar con la muerte, de no tomar con solemnidad algo que es ineludible, con mucho sentido del humor. En el Fogón hay mucho sentido de humor, la idea de la hospitalidad, de la amistad, ¿no? Y se puede encontrar con una colección de arte, no solo argentino, sino arte internacional, muy importante, desde Severini, Marchagall, a artistas argentinos como Petoruti, como Soldi, como todo el grupo Litoral, de Banzo, y también recorrer, oír a noches a espectáculos, como es el caso de los Jueves de Tango, que hoy lo conversábamos, un espectáculo que hace 47 años se lleva adelante, todos los Jueves de Tango, donde hay un grupo de músicos y un micrófono abierto donde muchos cantan.
Bueno, entonces,
y es un paso obligado.
Los jueves hace 47 años que hay tango, los viernes hace
folclore.
Folclore también esa cantidad de años. Ya tengo todos los jueves y viernes ocupados de los últimos 50 años.
Así es, como lo decía Federico, hay una gran actividad cultural en Resistencia.
Bueno, los jueves yo iba a ayudar a la barra siempre.
Al Fogón.
Y también Federico, uno de nuestros artistas allí del Fogón, donde ha pintado y trabajado muchas veces allí adentro.
O sea que hay una colección importantísima para ver. Sí.
A su vez, la colección de la obra de Juan de Dios Mena, muy importante. A su vez mezclado con objetos muy especiales. Porque esa es la idea del Fogón. La idea de cuando se arma el Fogón no tiene como un guión museográfico, una trama por periodo. Sino hay objetos, hay obras de arte que conviven con objetos. Con los guantes de Carlos Monzón, que gana el campeonato mundial contra Gino Benvenuti en el 74. Un palo de gol.
¿Están acá?
Están aquí en el Fogón. Fueron a parar aquí porque en ese momento un presidente argentino, periodo de facto, viene a inaugurar el puente Chaco Corrientes. Y Monzón se los entrega al presidente de ese momento, y ese presidente los regala al Fogón de los Arrieros, ¿no? Un palo de gol de Vicenzo, objetos, recuerdos de viajes, donde es muy particular recorrer el Fogón y poder ver la magia del lugar, ¿no?
Blanca, sí, Blanca. Porque una de las cosas que siempre me llamó la atención, entre todo lo que hay para ver en el Fogón, está expuesto también, no sé si será real, pero yo prefiero creer que sí, el botón de un corpiño de Marilyn Monroe.
Así es, ¿cierto? Está en cada uno descubrirlo, qué es verdad, qué no es verdad, e ir embriagándose, como lo decía.
Esas cosas no se preguntan, uno las toma como...
Después hay una colección muy interesante, por ejemplo, de armas de la guerra de la Triple Alianza, sí, 1868, claro. Hay objetos históricos. Hay suecos, hay unos suecos holandeses, pero sobre todo eso, justamente, es llegar a todo y alcanzar a todos. El arte no tiene que estar solo a un nivel social, a un nivel intelectual, sino puede ver y alcanzar, llegar a todos.
Y lo que además hay que, no se puede mencionar el Fogón sin mencionar a Fernando, el perro Fernando.
Claro.
Está ahí.
Otro de los asiduos visitantes al Fogón y gran amigo del Fogón es el perro Fernando.
El Brujo Ortiz.
Que el Brujo Ortiz, exactamente, un cantante de boleros, que el perro Fernando, un habitué del Fogón, que cómo no tener su tumba, está enterrado en la puerta de acceso al Fogón, allí con una obra y con una escultura, se recuerda al querido perro Fernando, que sigue trascendiendo y sigue manteniéndose. Hace muy poco el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su libro Los Hijos de los Días, lo menciona.
Galeano lo menciona.
El 28 de mayo, día de la muerte del perro Fernando, como el día de que recuerda Resistencia y el la ciudad de las esculturas.
Marcelo de la Mea pasó por la Peña, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Sí,
sí, sí. ¿Qué tal
pasó por la Peña?
¿Qué te acordás vos?
No, yo me acuerdo, mi paso de la Peña, en la Peña fue...
con Humberto Falcón.
Exactamente, con Humberto Falcón, que es un gran amigo, músico y difusor cultural también, que él hace muchos años hace un concurso provincial...
para el mes de septiembre.
De folclore, ¿no? Claro, sí, para el mes de septiembre. Y lo lleva a cabo ahí en la Peña. Y yo con 13 años, si mal no recuerdo...
Qué gana de joder el Lele.
Qué gana de joder. Gané ese concurso con...
¿A los 13 años ganaste
un concurso? Sí. Y ahí fue la primera vez que estuve en la Peña y después volví un par de veces. Una vez toqué de invitado de los Indios Tacunau. Mira. También.
Ahí en la
otra
Peña.
Noche han memorable.
Han pasado histórica. Todos por la
Peña. Todos han pasado por la Peña.
Bien.
Todos.
O sea que si uno viene por un fin de semana a Resistencia... Fiesta no le va a faltar.
Tiene ocupado jueves, viernes, sábado y domingo. Tiene ocupado seguro.
Totalmente. ¿Cómo fue en principio, supongo, la idea misma del fogón, que como decíamos era una idea rara, ¿cómo fue la recepción de la gente en principio? De estos tipos que están con estas pinturas raras acá.
Bueno, sí, había aparte, un grupo,
es abstracto mucho.
Sí, mucha la obra abstracta y de vanguardia, ¿no?
Claro.
En un momento, como decía, era muy difícil de entender el provincianismo de la gente del lugar, esos artistas, como es el caso de René Brousseau, quien lleva el nombre, el Museo de Bellas Artes de la provincia de René Brousseau, un hijo de franceses que llega muy joven y empieza con una pintura no figurativa, donde irrumpe a lo que eran los artistas plásticos de ese momento, ¿no?
Yo acá no estoy viendo la montaña, la manzana, el jarrito, ¿qué me están dibujando?
Y no solamente del punto de vista de la pintura, sino a través de la literatura, del teatro, claro. A través de Hilda Torres Varela, se hicieron presentaciones de obra de teatro de John por Sartre, donde hay manuscritos de John por Sartre, de Ionesco, el teatro leído.
¿Es cierto que Sartre escribió para agradecer la presentación?
Sí, sí, así es. Allí hay en el fogón unos manuscritos de John por Sartre, que tenía una amistad con Hilda Torres Varela, vivían en Francia y eran amigos, y él le da una obra de él para ser presentada por primera vez en Argentina, en el Fogón de los Arrieros, y se pone en escena esa obra de John por Sartre, donde ahora, él escribe en su revista Los Tiempos Modernos, ¿no?
Me están hablando de instituciones que tienen 50 años. Con todos los vaivenes que tuvo el país, digamos, en general las cosas no duran tanto, ¿no? es raro encontrar instituciones privadas a favor de la cultura que duren tanto. ¿Cómo hicieron?
Yo creo que el Fogón forma parte de la identidad de Resistencia, entonces el aporte de la gente a través de los tiempos, la gente sigue aportando, colaborando, así como hay nuevas generaciones, como es el caso de nuestro artista, para nosotros, nuestro artista plástico, Federico Bojanic, que trabaja allí en el Fogón, se han comprometido a continuar esa acción de que ha dotado parte de la identidad a la ciudad, y ha pasado, como todas las instituciones, diferentes periodos políticos y periodos económicos difícil, pero realmente este 20 de agosto para nosotros es un orgullo que cumpla 75 años la Fundación del Fogón de los Arrieros, ¿no?
¿Ustedes cómo hicieron?
Yo creo que fundamentalmente se hizo en base a la familia que se formó con las distintas comisiones directivas que trabajaban ad honorem prácticamente por la institución.
Claro.
Desde el presidente Raúl Oscar Cerruti, su esposa la doctora Emily Pizzarello, el Brujo Ortiz, que se llama Fernando, por el cual el perro lleva el nombre Fernando, que también fue miembro de la comisión directiva de la Peña. Toda esa gente dejó prácticamente su vida en la Peña. Mis padres, mis tíos de la familia Nuevo, cada uno tenía un cargo dentro de la institución, dentro de la comisión directiva, y ninguno cobraba un peso. Entonces todo...
Pasión y cariño.
Pasión 100%.
Claro.
Entonces estaban todo el día prácticamente, o el tiempo que le quedaba libre, lo dedicaban directamente a la institución. Y fueron construyendo ladrillo sobre ladrillo lo que hoy es la Peña Nativa Martín Fierro. Hoy capaz, como todo, nada es igual. Hoy nos cuesta un poco más por un montón de cosas, pero bueno, nosotros, la Peña es patrimonio cultural de la provincia del Chaco, así que tenemos un apoyo de los distintos gobiernos, claro. En este caso el gobierno actual, que nos hace poder sostener esa institución sin fines de lucro, que cuesta y muchísimo mantenerla.
Marcelo Agustín del Fogón de los Arrieros, Federico Bojanic de No Nace Una Bien y Raúl Nuevo de la Peña Nativa Martín Fierro, muchas gracias por haber estado acá. Fue muy interesante haberlos escuchado.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la nota.
Gracias.
Gracias a ustedes.
sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor.
Se nos pasó, pero que no se nos pasó volando, se nos pasaron volando estas dos horas.
Qué
Blanca.
Lindo, qué lindo.
¿Qué pasó? ¿Cuánta gente pasó por acá?
Un montón de gente, un montón de anécdotas, un montón de música.
Un montón de resistencia y de Chaco pasó para todo el país, sí. Para Radio Nacional. Natalia, ¿estás ahí?
Siempre firme junto a Osvaldo Bazán.
Hemos tenido una tarde bien resistente.
Súper bien resistente, qué lindo. Che, una cosa que me quedó la duda, no pude durante el programa preguntarle. Sí. Tengo mi bolsita de chipá.
Vamos a hablar con Chipacería del Ale, a quien le agradecemos muchísimo, porque nos han traído mucha cantidad, pero ¿sabés qué? Somos muchos.
Claro, pero no importa, ustedes vuelven, cuando vuelvan, pasan antes y listo, pasan antes.
¿Sabés qué pasa? Se come como calentito, ¿me entendés?
Pero yo lo caliento acá, si me lo das en el mismo día que llegas.
No es,
yo
en el microondas, viste, que te lo deja todo.
No, hornito eléctrico, hornito eléctrico, mi solución en la vida.
No, se te va a quemar, te queda duro por afuera.
Vos decís que me va a hacer mucho humo en casa.
La verdad que la consistencia perfecta que tiene... con ese crocante por fuera.
Ay, Blanca,
fuera.
Yo cuento con y vos, bien, Blanca.
Yo prometo hacer gestionar bien, todo. Mirá, tengo anotado. La miel, el sachecito, por supuesto. Más de eso no conseguí, pero el mío va, ¿eh?
Yo te digo que...
Y bueno, y algún que otro chipacito.
Estos chipás del Ale que son muy crocantes y calentitos por fuera, y cuando lo abrís es como un elástico amarillo.
Una cosa...
No te voy a contar.
Se cortó,
más.
Che, no estoy escuchando bien. Qué
no
lástima.
Voy a contar más, Natalia.
No
¿cómo fue lo del concurso, Nati?
Fue muy bien, y como siempre nos escribieron desde todo el país nuestros oyentes de Nacional al 11-65-84-0870. Y lo que hay que decir, perdón, lo voy a decir, hoy fue muy fácil, Osval.
Hoy fue fácil. ¿De dónde nos escribieron?
Nos escribieron de todos lados. Nos escribieron de Salta, nos escribieron de Jujuy, nos escribieron de Villa Ballester, nos escribieron de, déjame pensar, de Pilar, nos escribieron de San Rafael Mendoza, de Córdoba, de Iguazú, nos escribieron también en el día de hoy. Así que desde todos los rincones de nuestro país, y vamos a decirlo, obviamente, la canción es Campanas en la Noche, los intérpretes son Los Tipitos y el autor, dijimos que no hacía falta en el día de hoy, encima más fácil. Y atención a los chaqueros, porque siempre va a duplicar durante esta semana.
Exactamente, esta semana duplicamos para los chaqueños. Che, nos tenemos que ir, Nati.
Bueno, hasta mañana, Blanca. Te mando un beso gigante. Vos sabés que sos la única que me importa.
Te quiero
un
mucho.
Un beso, un
Blanca
beso.
Blanca de la Riega estuvo con nosotros, y el Colo Moré también. Y
Diego Rodríguez, Marcela Pessini, Patricia Leguiza, y ahí estuvimos.
Y la directora.
Y por supuesto, ella no quiere.
Esa es la que está diciendo, me está diciendo de acá. Sí, vamos a hacer chipá, Natalia.
Ah, no, yo voy a gestionar con Mónica justamente el tema del Ale.
Veremos, sí, ¿saben qué?
Somos dos. Anotá este nombre también, Mónica. Mónica y Blanca nos encargamos.
Nos tenemos que ir, gente. Va, será hasta mañana.
Chao.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.